Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
¿Qué tal, formuleros? Sí, hoy es martes, no miércoles. Los hemos escuchado, en especial porque hoy, bueno, estamos todavía, digámoslo, en el mes de festejo de nuestro primer año en Fórmula Latina, pero además hoy es nuestro episodio número 50. Sí, señores, 50, una cifra redonda. Y seguirán cayendo y cuando menos nos demos cuenta estaremos en el episodio número 100. Y bueno, ¿qué episodio 50 vamos a tener hoy? Porque el duelo por el Mundial de la Fórmula 1 2021 ha vivido, pienso yo, su momento más tenso. El tono de la conversación ya no es el mismo, tal vez amable y respetuoso, que tuvimos hasta el Gran Premio de Austria. Y el choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton marcará una rivalidad que podría también marcar, pienso yo, una época. La gran tribuna de la Fórmula 1 está dividida como no ocurría, pienso yo, hace mucho tiempo, después de un choque de talentos, mentes, egos y generaciones. La Fórmula 1 hoy es noticia y vamos a darles hoy nuestros puntos de vista en torno a lo que ha sido un gran premio de la Gran Bretaña para recordar, en el cual el famoso y esperado Sprint Race o Sprint Qualifying ha quedado como un pie de página, literalmente. Chicos, les doy la bienvenida, Giselle, Chris, Juan, y bueno, brevemente, para cada uno, ¿qué les queda como lo más relevante de este British Grand Prix?
¿Qué, empiezo?
Gis. Claro, dije Chris, Juan, Gis.
Claro, sí. Ok. Venga, bueno, pues ya lo dices, Diego, efectivamente, esto me parece que además lo que sucedió en pista aviva, ¿no?, la competencia que se venía dando ya entre estos dos pilotos. Verstappen llegaba con esos 33 puntos de ventaja, que obviamente ahorita ya se acorta bastante esa diferencia, lo cual lo vuelve un campeonato más competitivo de cara a lo que falta, bueno, Hungría y luego la segunda mitad del campeonato. Me parece, porque dices, bueno, está dividido, sí, sí está dividido. A mí, en lo personal, me parece que fue un incidente de carrera en la cual los dos pilotos son tan agresivos y obviamente buscaban esa primera posición que las dos partes tienen culpa. Los Marshalls decidieron que era más culpa de Hamilton, se le da esos 10 segundos, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor a otro piloto esos 10 segundos de penalización le arruinan su carrera, pero no a Hamilton. Un piloto con el auto que tiene Hamilton y con las manos que tiene Hamilton, pues ya vimos que no le hace nada, ¿no? No le hace cosquillas y creo que por ahí va mucho la molestia de la gente, ¿no? Que pedían una penalización mucho más fuerte. Pero los Marshall simplemente cumplieron con la regla, ¿no? Que cuando causas un accidente, causas una colisión o algún accidente en pista, pues se te dan esos 10 segundos que, repito, a otro piloto sí le hubiera afectado dramáticamente en su carrera. Pero bueno, no fue el caso de Lewis y creo que ese es principalmente el reclamo. Y Max, bueno, por suerte está bien, ¿no? Obviamente tuvo que ser trasladado al hospital porque el impacto fue bastante fuerte, más de 50 fuerzas G, por lo cual es obvio que tenga que irse a una revisión por el impacto tan fuerte que sufre en el cuerpo. Está bien, ya podrá recuperarse para volver en Hungría sin ningún problema. Y ya entraremos obviamente más a detalle a todo, pero creo que lo que hay que resaltar aquí es lo que se ha comunicado en las últimas horas, no solamente en las cuentas de Red Bull y Mercedes, sino a través incluso varios pilotos, Daniel Ricciardo así también lo ha mencionado, no podemos dar lugar al racismo. Esto no tiene nada que ver con racismo, lo que pasa en la pista es totalmente distinto y no podemos mezclar, sobre todo cuando la categoría justamente está tratando de ser mucho más incluyente, ¿no? Tratar de hacer que todos pertenezcamos a este grupo de diversity en la Fórmula 1, así que no podemos permitir esas faltas de respeto ni para Lewis ni para nadie en Fórmula 1 y en el mundo en general, ¿no? Pero bueno, en este caso, por eso, serán rivales, sí, sí son rivales, pero en pista y en la Fórmula 1, pues se pide respeto. Pero bueno, eso es con lo que me quedo por ahora, antes de empezar ya a desmenuzar todo.
Bueno, pero es que ya tiraste todas las cartas en la mesa, básicamente.
No, todavía tengo más, todavía tengo más, todavía tengo más.
No, vamos
a ver, Chris Juan.
Vamos por partes. Venimos con una catarata de emociones y de información en los últimos días y en la última semana, porque no nos olvidemos, se presentó hace muy poquitos días el modelo 2022. Dio mucho que hablar todo esto en el contexto del Gran Premio Británico. Tuvimos clasificación el día viernes, ¿no? Una muy linda clasificación donde el mejor tiempo estuvo en manos de Hamilton, que yo, Cristian González Rouco, le otorgo la pole position a Lewis Hamilton. Pero finalmente la pole position fue de Verstappen, porque se corrió el primer sprint qualifying el día sábado, que con todo lo que sucedió después, sobre todo el día domingo con el Gran Premio, quedó así de chiquito el sprint. Me parece que hasta quedó en el olvido, ¿no? Lo que pasó el sábado. Y bueno, me parece que fue un condimento más, ni suma ni resta, y sigo pensando lo mismo y más afirmado lo que pensaba antes, ¿no? De lo que fue este fin de semana en ese sentido. Y el Gran Premio que nos dio también todas esas emociones ya de entrada con ese terrible impacto y con esa maniobra. Ya seguramente iremos desglosando todo lo que pasó y la opinión de cada uno. Por lo pronto, lo que yo les quiero decir es que si hay un responsable, para mí es Lewis Hamilton en ese toque. Me parece que es el responsable, me parece que está bien sancionarlo a Hamilton por esa situación. El que es piloto, tal vez sabe, Diego, vos lo entenderás, que un piloto tiene en un momento una maniobra, hay un momento antes del ingreso a la curva que tiene que tomar una decisión, cuando viene peleando por una posición, que es cómo va a resolver esa lucha. Si se la va a jugar y va a intentar un poquito más, o si es más conservador y tiene más cuidado. Hay un momento donde hay una línea roja que vos o la pasás o no. Si la pasás, te atenés a las consecuencias. Y eso es lo que sucedió. Hamilton decidió, bueno, en esta me la juego, se mandó y salió mal. Vino el toque, lamentablemente no había espacio para doblar de a dos en una curva en la que se dobla a 300 kilómetros por hora, porque la gente en un montón de plataformas, canales, redes, está analizando una foto estática. A mí me causa gracia cuando vos tenés una foto y ves, mirá, no, porque tenía más lugar acá, no, porque tenía que haber hecho, y estás viendo una foto y los tipos vienen doblando a 300 kilómetros por hora, así que ya de entrada eso está mal, hay que contextualizar, y me parece que acá claramente el responsable de esta maniobra es Hamilton, pero tampoco es para ni matarlo, ni asesinarlo, ni nada, es una circunstancia de carrera, fricción de carrera que se da en un lugar peligroso y que termina con Verstappen golpeándose. Y nada más, esto es automovilismo, es parte del mundo del automovilismo lo que pasó en el comienzo de este Gran Premio, ¿no? Y bueno, me parece que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Después vamos a entrar en otros detalles que tienen que ver con la bandera roja, con qué se puede y qué no se puede hacer con la bandera roja, con el beneficio de la bandera roja para Hamilton, que fue un beneficio, y todas esas cosas que me parece que también hay que meterlas dentro de esta bolsa.
Juanito.
Bueno, un buen resumen de los dos. Pero voy a dar puntos más certeros, sí. Más conciso me refiero, ¿no? Después lo vamos a ir tocando en detalle, como para no ir volviendo a repetir más adelante. Lo de la Sprint Race o este nuevo formato, yo le doy un visto bueno, pero hay que limar un montón de cosas. Me pareció no solamente un poco ridículo, como bien decía Cristian, que le da la pole position a Hamilton, que la pole position se la lleve a una persona que gana una carrera y que duró media hora, o sea, la pole position de más tiempo de la historia del automovilismo. También la práctica libre 2, me hace acordar los tanques llenos, que eran muy aburridos, una práctica libre 2 que no aporta a la gente porque ve girar autos, pero no entiende por qué los tiempos son altos, por qué gira uno menos con este neumático. Por lo general, uno le gusta ver quien hizo el tiempo más rápido el día viernes, por lo menos significa algo, a veces no, pero y el día sábado también, previo a la clasificación. Por eso creo que tal vez arreglando algunas pequeñas cosas sea un buen formato para no utilizar en todas las carreras, pero sí para, de hecho, lo que sucedió el domingo es un poco un anticipo de lo que sucedió el sábado, ¿no? Ya sabían, eran los mismos protagonistas invertidos, ya sabían cómo podían reaccionar, y Hamilton lo aprovechó el domingo de lo que un poco se dio el día sábado. Pero yo en la maniobra en sí, obviamente le doy la responsabilidad a Hamilton, porque sería un necio no hacerlo, pero en las maniobras siempre están involucrados dos, y fue muy agresivo también Verstappen. No es la primera vez, ya lo hemos visto en Imola, en Austria, hemos visto también en Bahrein, o sea, siempre en algunos cediendo un poquito, y esta vez Hamilton, con un déficit muy grande en puntos, dijo, yo voy por todo, tal vez no era el lugar, a 300 kilómetros por hora, tampoco creo que Hamilton, como bien lo dijiste vos, 300 kilómetros por hora, no va a calcular si yo le pego a él y yo no me rompo, porque eso sería ya, por más que siempre que toca de atrás, tiene la ventaja, pero puede romper alerón, puede romper dirección, lo hemos visto en el pasado, no es que lo tocas, bueno, te pasa a él, lo destruís todo y vos seguís en carrera. Entonces tampoco es que lo calculó, yo creo que no cedió él, ni cedió Verstappen, pero después lo vamos a analizar un poco más, porque inclusive hay millones de videos, está muy dividido, y Diego lo dijo muy bien, la opinión, y no solamente de periodistas, o que pueden llamar que saben o no saben, o pilotos, los pilotos mismos, tanto Ricciardo, Alonso, Leclerc, muchos del lado también diciendo que Hamilton fue responsable, pero fue una maniobra, inclusive llegan a decir de carrera, hemos visto casos peores, pero bueno, lo vamos a analizar, así que, y después lo de Checo Pérez, ¿no? Que también creo que en el fin de semana fue algo que también no pasó desapercibido, ¿no? Se vio realmente que no tuvo un fin de semana, y después cuando ella estaba haciendo una carrera para su beneficio en puntos, lo hacen trabajar para el equipo, que me parece lógico, y le resta un punto a Lewis Hamilton. Pero en líneas generales fue desde el viernes hasta el sábado, un gran premio, como siempre es el Gran Premio Británico y Silverstone, ¿no? Pero lo del domingo borró todo, no nos acordamos de nada.
Exacto. Quedó todo en la sombra de la primera vuelta de la carrera, básicamente, porque quedó en la sombra el gran fin de semana que hizo Ferrari, sí, que hizo Charles Leclerc, otra gran carrera de Lando Norris, se vuelve a colocar tercero en el Mundial, la muy buena actuación de Fernando Alonso en general en el fin de semana fue el que le dio vida al F1 Sprint del sábado, una vez se resolvió esa primera vuelta en la que realmente ocurrieron el mayor porcentaje de cambios de posición, y fue donde realmente se alteró la parrilla respecto a lo que había sido la clasificación del viernes. Pero me parece que estuvo bien tener, digámoslo, un foco de atención para cada día, ¿no? Porque el viernes pues está un poco como un día en el que pues se ven cosas, pero al final no se ve nada muy concreto, ¿no? Y hay que escarbar demasiado en las cifras para poder sacar algo sustancioso, ¿no? Pero que igual, y escarbas y te sale un hueso, porque no es algo representativo en muchas ocasiones, pero ahora teníamos una sesión de clasificación en la que todos van con los mismos neumáticos y es a buscar la vuelta rápida, punto. No hay estrategias de por medio, y eso me gustó, y creo que eso le daría incluso más valor a la pole respecto al pasado, ¿no? A la que se consigue ese mejor tiempo de clasificación. Luego tener el interés de una carrera que, pues, diría yo, fue el primer 25% del Gran Premio, ¿no? Porque fue casi como que 17 vueltas, bandera roja, y reinician una carrera el triple de larga el domingo, ¿sí? Porque las posiciones en las que acabaron, salvo la sanción a Russell, al final del sábado fueron con las que iniciaron el domingo este Gran Premio de la Gran Bretaña. Pero yo creo que pues nos toca entrar ya, como dicen aquí, al trapo. Y es el tema que todos quieren abordar y en el que todos quieren opinar, en el que todos piensan tener la razón y tener el punto de vista, digámoslo, más válido, ¿no? Pero creo que aquí cada uno puede tener su opinión informada de diferentes formas, basados en videos, en lo que leyeron, escucharon, viendo el reglamento, revisando incidentes del pasado. Pero para mí, más que nada, y es mi opinión, hemos visto explotar literalmente la rivalidad entre Hamilton y Verstappen. Ha sido un momento en el cual, como había ocurrido en el F1 Sprint del sábado, llegaron a la misma curva Cops lado a lado, prácticamente, pero con las posiciones invertidas, ¿no? Porque en la primera vuelta de ese F1 Sprint, después de que le había arrebatado ya la punta a Hamilton, a Hamilton, quien estaba por fuera era Hamilton. Y estaba por dentro Verstappen y Verstappen hizo valer el interior y allí ya se consolidó y de allí en adelante no pudo hacer nada más Hamilton por evitar la victoria de Verstappen y que le arrebatara la pole que él había conseguido en la clasificación del viernes. Se invirtieron las posiciones y fue un momento en el cual ambos fueron por el mismo pedazo de pista, literalmente. Y es un poco también ese, lo que mencionaba un poco en la introducción, la mente, el ego, el quién afloja primero, quién cede aquí. Porque hasta ahora venía cediendo siempre Hamilton. Pero creo que después de lo que se vio en el sprint, en el cual la primera vuelta resultó determinante en el resultado de la carrera, y Hamilton lo dijo también después de la carrera, yo sabía que si no tomaba la punta en la salida, tal vez ya la carrera estaba perdida de ahí en adelante, iba a ser muy difícil poder ganarle la punta a Max Verstappen. Y por eso jugó más de lo que usualmente se juega en un rueda a rueda con Verstappen cuando llegaron a Cops. Y me parece que ha dejado claro hasta dónde está dispuesto a ir para ganar una carrera y para ganar su octavo título del mundo. Y me parece también que esta es una victoria de alguna forma psicológica que se anota Hamilton frente a Verstappen. No sé cómo lo ven ustedes.
Claro. Sí, sí. Yo coincido con eso. Es como la próxima la vas a pensar dos veces, ¿no? A eso te referís. Dejo el auto puesto, te pegaste un golpe bárbaro, la próxima la vas a pensar dos veces. Puede ser. Hay de eso dentro del automovilismo también y hay momentos donde los pilotos toman esas determinaciones, con el riesgo que lleva, ¿no? Esta situación también, no sé si fue tan analizada por Hamilton en una décima de segundo, pero lo que decía Juan, ¿no? Se pueden romper los dos, pueden terminar afuera los dos. De hecho, se rompió la llanta del auto de Hamilton, si no era por la bandera roja, hasta en Mercedes dicen que no sabían si iba a poder seguir en el Gran Premio, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que por ese lado sí, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero estas cosas suceden en el automovilismo. El juego de presiones existe abajo del auto con las declaraciones y también existe arriba del auto con determinadas maniobras.
Aparte de equipos, ¿no? Porque vimos un momento en el cual, perdona Juan, solo para decirlo rápidamente, se convirtió esto en como en el partido de fútbol cuando el juez pita una falta, un penal, y van, directamente los técnicos protestando desde cada uno desde su lado y los jugadores a vociferarle enfrente a la cara del árbitro, ¿no? Se convirtió un poco en esto el post-incidente, a tal punto que fueron a hablar con los comisarios, tanto primero Toto Wolff y como fue Wolff y se enteró Horner, dijo, pues yo también voy a poner mi punto de vista porque no voy a dejar que quede solo el de él. Sigue, Juan, perdón.
No, inclusive una de las partes, si podemos decir cómicas, ¿no? De la carrera, cuando la comunicación que dice te mandé un mail y le contesta más si no, yo no leo los mails durante carrera, o sea, todavía no estaba muy aceitada esa comunicación. Y la verdad, ¿no? Porque estamos hablando de una sanción, de un terrible accidente, y le mandan un email, ¿no? Cuando Masi recién se enteran ahora, después de cuántos años que está Masi, que no lee los mails durante la carrera. Bueno, pero bueno, eso es un pequeño detalle que hace un poco más a la confusión de la gente, pero vos mencionaste el fútbol, hay un paralelismo. Ahora el fútbol está más regulado con el VAR, que es algo imposible de tener en la Fórmula 1 porque es más exacto, ¿no? Acá hay que interpretar muchísimas cosas, velocidades, telemetría, las líneas. Bien dice Crisco, una imagen estática no representa, pero sí las onboard se han visto y se ven algunos movimientos. Obviamente Verstappen, cuando lo ve a Hamilton, abre, pero enseguida cierra, sabiendo que Hamilton estaba ahí. No es que se sorprende, porque muchas veces uno puede llegar a decir, el piloto no lo tiene el punto ciego, se sorprende, no sabe dónde está el otro. Verstappen se abre para darle espacio, pero después se cierra sabiendo que Hamilton tampoco estaba en la línea, la parte sucia, y iba a poder. No estoy justificando para nada a Lewis Hamilton, que tomó el riesgo. Le salió bien, entre comillas, como bien dijo Chris. Lo que sí, estoy totalmente de acuerdo con la bandera roja, porque entre una ambulancia había tres grúas. Claro. La ambulancia no puede ir por otro lado que no sea en la pista. ¿Cómo van a hacer con un safety car? Tienen que poner bandera roja, ¿no? Porque lo hemos visto ya, hemos criticado a veces que hay una grúa sola, en este caso había operarios, y en la curva más rápida del circuito. Tenía que haber una bandera roja o sí, que otra vez le beneficia a Hamilton, ¿no? Como pasó en Imola, realmente. Por eso mucha gente, no vamos a hablar de la gente porque en este caso hemos visto opiniones realmente que no hay que ni siquiera prestar la atención de lo mal educados que han sido, pero la bandera roja era aplicable al 100%, eso no hay que directamente ni analizarlo, pero bueno, Hamilton tuvo la suerte, ¿no? Porque como bien dijo Chris, si no hubiera bandera roja, no quedaba roto el auto de Max, lo sacaban con una grúa y listo, Max se iba caminando atrás de las defensas, Hamilton iba a tener que parar de nuevo, más la penalización. Pero yo quiero rápidamente ir a esa parte, ¿no? Que seguramente Diego también lo va a tener bien claro. Los comisarios siempre son distintos, ¿no? Se repiten algunos, pero por lo general van rotando. Lo hemos visto, conocemos a varios comisarios y tenemos una relación y sabemos cómo se trabaja. Y cada maniobra tiene una interpretación distinta, que eso tal vez es un poco el error, porque la gente compara, bueno, a Kimi le dieron 20 segundos, pero a la otra vez le dieron a 10. Cada maniobra tiene totalmente, no un solo factor, son millones de factores para interpretar. Y decidieron que la mayor parte de la culpa, digamos el 90% si quieren, o 99% la tiene Hamilton, pero no el 100%, es lo que yo en un momento decía. Y bueno, allí le dan estos 10 segundos que obviamente parecen injustos porque uno quedó fuera, pero no se penaliza el incidente, no las consecuencias.
Exacto, ustedes, eso iba yo.
¿Se acuerdan cuando lo hablamos, ¿no? Que Leclerc deja fuera a Gasly, no es penalizado, pero Gasly terminó afuera en la primera vuelta, o sea, ya está. Y la carrera, ¿y por qué Leclerc siguió corriendo entonces? Inclusive tuvo incidentes con Checo y demás, si lo dejó fuera a Gasly, que lo echen también a Leclerc. Está bien, acá hay un riesgo de velocidad, de accidente, de golpe, etcétera. Pero bueno, eso no se juzga en principio. Y ha sido una decisión entre los equipos, la FIA, los comisarios, o sea, ha sido consensuada, ¿no? Que no sea tan dura alguna de las sanciones. Y ahora se está pidiendo desclasificación, no sé, o sea, que tal vez cabería, ¿no? Una bandera negra, pero hemos visto accidentes peores también.
Sí, es que sabes que, Juan, lo dijo Michael Masi, ¿no? O sea, sé que lo que se sanciona es justo el incidente, no las consecuencias de... Porque a lo mejor si este mismo movimiento, este accidente pasaba en otra zona de la pista o en otra pista, vamos a ponerlo así, que no vayan justo a esa velocidad de 300 kilómetros, que no estén en COPS, a lo mejor no se sale Verstappen de la forma en que se salió disparado en esta ocasión, ¿no? Y entonces la consecuencia sería distinta y a lo mejor Max también seguiría en la carrera, para por si acaso hay alguna otra bandera roja o no la hay, depende obviamente de la circunstancia de la carrera, o lo que sea, y podría haberse visto beneficiado y a lo mejor él también terminar ganando la carrera, ¿no? Creo que estamos juzgando mucho, se está juzgando mucho el incidente por lo que sucedió, ¿no? Porque Max quedó fuera, por el golpe que se lleva, porque se fue al hospital, todo eso, y porque Lewis termina ganando la carrera a pesar de la penalización. Entonces, creo que el enfoque debe ser eso. O sea, ¿qué se provocó? Se provocó un accidente y por eso está siendo penalizado Lewis, ¿no? Lo que haya pasado después de la intensidad o la magnitud del accidente que tuvo Max no tiene que ver con lo que se está realmente penalizando, ¿no? Y ese punto es clave, porque bajo ese punto es que se toman las decisiones de cada uno de los incidentes. Si partimos de eso, pues ya puede cambiar, creo que la perspectiva que todos podemos tener de lo que sucedió. Que claro, seguimos en lo que tú decías. A veces se juzga distinto, a veces no entendemos por qué unos se penalizan más que otros, y a lo mejor tendría que ser la FIA mucho más claro en cómo es que penaliza cada uno de los incidentes. Pero hay que partir de esa base, ¿no? No son las consecuencias, sino el acto como tal.
Bueno, yo creo que hace tiempo, y recuerdo una charla que dio Charlie Whiting a la prensa hace muchos, ya unos años, y explicaba cómo pues existía un poco esa base de datos de incidentes que tiene la FIA y que tienen a mano los comisarios para intentar ser lo más consistentes posible en el juzgamiento, ¿no? Porque al final, pues son personas, cada persona tiene su propio criterio, su propio punto de vista. Si es piloto, pues seguramente será un criterio mucho más informado, y siempre hay un piloto dentro de los comisarios. Era Emanuele Pirro, ex piloto de Fórmula 1, en este caso quien hacía parte de, de ese grupo de comisarios, y obviamente pues su punto de vista tiene bastante peso en este tipo de situaciones, pero al final es como el árbitro, ¿no? En un partido de fútbol, ¿no? Aquí pues digamos lo que se hace un consenso porque son más personas, pero tener la consistencia absoluta y perfecta es imposible, ¿no? Aquí pues no se trata de que fue fuera de lugar, no fue fuera de lugar, eso es mucho más fácil de determinar. Y digamos que el VAR sí existe, de alguna forma pensaría yo en la Fórmula 1, pero es un VAR que no tiene un límite de tiempo, ¿no? Exacto. Y lo dijo Michael Masi, porque se lo preguntaron, en el fútbol es 30 segundos, un minuto, que te resuelven una situación revisando rápidamente los videos, pero en la Fórmula 1 se dispone de muchísimos más datos, de muchísimas más fuentes,
claro, es lo que yo me refería,
de información.
Exacto. Es más exacto, el VAR te delimita una pelota, una posición adelantada, fácil. Lo podés cuestionar o un penal y demás. Pero en la Fórmula 1, como bien decía Diego, ¿no? No, ya sé, pero como bien dice Diego, hay tanta información y ellos la tienen. Lo que tienen es que analizarla. Perdón, Diego.
¿Cuántos incidentes hemos visto que dice se va a analizar después de la sesión o después de la carrera, sí, ¿no? Claro. Porque es justamente.
Bueno,
por
el,
eso.
El sábado tuvimos un ejemplo con el incidente entre Russell y Sainz, ¿no? Que al final acarrió la penalización para Russell
y Kimi
también, que al final pues, bueno, ya hablaremos del fin de semana de Checo, ¿no? Que desafortunadamente pues no ha sido uno para recordar. Pero sí, creo que tener esa consistencia perfecta va a ser imposible y nunca va a existir un juzgamiento que deje a todo el mundo contento, ¿no? Y justamente pues lo bonito de esto es también que todos tengamos diferentes puntos de vista, que podamos opinar con respeto, obviamente, por la opinión de los demás, y que pues compartamos nuestros puntos de vista, ¿no? Y creo que aquí, obvio, pues algunos tendrán la camiseta o la gorra de Hamilton, otros la de Verstappen, otros ninguna de las dos, pero pues es imposible que eso de alguna forma no afecte también el juicio de muchos. Y pienso también que, como lo mencionaba Giselle, pues el tema de, y lo dijo Michael Masi, las consecuencias, si esto viene de tiempo atrás, y como lo mencionaba Juan, no es algo que los equipos quieran que se tenga en cuenta a la hora de juzgar un incidente, pero a mí me parece que no es tan difícil de separar, ¿no? Porque cuando tú ves un accidente como el que vimos este fin de semana, es difícil, pienso yo, para los comisarios no verse afectados o sesgados un poco por lo que ocurrió, ¿no? Más allá del entorno, que obviamente estamos hablando de que es el Gran Premio de la Gran Bretaña, que es Hamilton, y todo lo que pues significó como tal este incidente y este accidente que ocurrió con Max Verstappen tras el choque con Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, no sé, tienen un trabajo muy complicado los comisarios. Alguna vez lo hablábamos con Pedro de la Rosa y me decía, a mí me han invitado muchas veces a ser comisario, pero yo les doy las gracias y les digo no, porque no quiero perder a mis amigos. Claro. Y
tenemos
es
un
muy
amigo
fácil
nosotros.
Hacerse enemigo.
Enzo, ¿no? Exacto. Entonces, don Enzo, sí, don señor. Enzo Spano, que nos ha contado también, dentro de lo que se puede contar, de cómo se trabaja, y es muy crítico, ¿no? Y es estresante, y hay que ponerse de acuerdo, como bien dijo Diego, y hay algo, un factor que Diego lo menciona también de alguna manera, las comunicaciones entre los equipos y los pilotos. Es como las faltas en el fútbol, cuando más te tirás o más te agarras la pierna, condiciona un poco el juez, y acá también los pilotos cada vez que pasa, viste cómo casi me mata, perdón, y el equipo Christian Horner diciéndole, yo creo que te deberían pensar, todo eso es parte del claro. juego, ¿no?
Forma sin, parte del folclore de esto también, ¿no?
Claro,
de
la, sin sacar la consecuencia claro. grave, la consecuencia grave de cómo termina Max Verstappen, que yo creo que, como también bien dice Diego, tendría que tener la consecuencia, algún índice en la penalización. Estoy totalmente de acuerdo, porque no solamente fue al hospital, sino destruyó el auto, ¿no? Entonces habría que pensar, no te digo bandera negra, pero puestos en la parrilla la próxima carrera, como ha pasado, pero bueno, era la primera vuelta, que también la primera vuelta hay mucho más fricción, no sé, hay tantos elementos, no, por eso es tan difícil que,
quiero agregar algo relacionado
que ningún piloto porque se ha puesto de acuerdo todavía, claro, ni siquiera, claro. Creo que los cuatro comisarios no deben estar los cuatro de acuerdo, ¿no?
Es probable, porque eso pasa en todo el mundo y lo vemos permanentemente, pero incluso nosotros cuatro, no sé si opinamos igual, pero vamos, me parece que por el mismo lado. Pero el tema de que me quedó picando, no quiero que se nos pase, de la bandera roja, ¿no? De lo que se puede hacer después de una bandera roja. Me parece que es un punto a analizar a futuro, a evaluar, porque yo sé que lo que se permite hacer sobre los autos tiene que ver con la seguridad, ¿no? Vos podés reparar con bandera roja determinado elemento por una cuestión de seguridad y demás. Ahora, ¿por qué no se hace eso? Si vos tenés un daño en el auto, ¿por qué no lo reparás cuando se reanuda la carrera? Parás en el box, señor, viene el comisario, tiene dañado a la llanta, tiene dañado a el ala delantera, Chris, o cualquier elemento, retire el auto.
Pero seguridad.
Lo puede reparar una vez que se reanuda la carrera. Y se terminó.
Eso es exactamente lo que ocurre en el automovilismo norteamericano. O sea, claro, en la NASCAR, por acá ejemplo, también, una bandera roja, tú no puedes tocar el auto directamente. No puedes.
Acá en Argentina, ¿sí?, lo mismo.
Y exacto, una vez se retira, se reinicia, pues bueno, ya tú vas directamente al box, punto. Pero sí, es un tema que ha nacido un poco de unos años atrás y de una situación que tuvo que ver, por ejemplo, con los neumáticos, ¿no? Hay un accidente, Monaco, bandera roja, destrozos, escombros en la pista, aquí una carrera que ganó Vettel justamente, en la que al final tuvieron un cambio de neumáticos gratis, ¿no? Porque se los permitieron porque había tal nivel de escombros cuando chocó Pastor Maldonado en la zona de Tabac y quedó la pista toda obstruida. Bueno, tuvieron que hacer ese... permitir eso por seguridad, ¿no? Pero creo que aquí ya pues se ha extendido a otros ámbitos y lo dijo Andrew Shovlin del equipo Mercedes, si ellos no podían cambiar esa rueda del auto de Hamilton, no acababa la carrera directamente. Eso es lo que ellos apuntaban, como lo mencionaba antes.
No se habían dado cuenta de eso, ¿no? O sea, mientras Luis, exacto, rodaba, no se habían dado cuenta. Fue hasta que paró, que revisaron el auto, que vieron que estaba lastimado el rin.
Bueno, pero sí, si pero es bueno, por seguridad, o sea, imagínate que reanude la carrera con una llanta que se está por romper, claro, y en COPS a 300 kilómetros por hora se le sale la llanta y le pega a otro. Ahí estamos hablando de seguridad, no le da para dar una vuelta. Claro. Salvo que ya sepa que está muy rota y tenga que largar despacito, que también sería un riesgo porque estaba adelante. Por eso es muy difícil, ¿no? Conformar a todos es muy difícil. Por eso, lamentablemente, va a seguir esta polémica. Lo único que yo digo, ¿ustedes vieron cómo fue ese choque de manos en las carreras anteriores? En una Hamilton le va a dar la mano y Max le pone el puño. En la otra fue al revés, Max le da la mano y Hamilton le puso el puño. Y esta vez por fin se coincidieron y se dieron las manos en la carrera que se rompió directamente el choque de manos entre ellos. Una lástima, ¿no? Porque me gustaba cómo estaban peleando. Y bueno, que se produzca esto, va a haber rispidez. Pero tienen que ser inteligentes los dos pilotos, ¿no?
Y tú, sí, algo, el espectáculo, miren, yo creo que nos dieron al principio, o sea, perdón, pero estuvo increíble, sí, los primeros, o sea, las primeras curvas, era uno, era el otro.
Era parado.
Fue fenomenal y ojalá que se pueda repetir,
bueno,
en distintas ocasiones, porque de verdad es que eso es lo que te apasiona, ¿no? O en mi caso, que es a las 6, 7 de la mañana, pues obviamente eso me despierta y ya me tiene así. Pues yo
bueno, ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron ustedes?
Conmigo y estaban los saltos y los gritos, ¿no?
Claro.
Exacto, o sea, es que todos saltamos del asiento. Todos saltamos del asiento. Y no porque vayamos por uno u otro, sino porque fue un momento, un punto clave de no solamente de la carrera, sino de este mundial. Y que probablemente sea un punto clave de esta rivalidad que todavía está, digámoslo, naciendo, joven, pero que no va a ser la misma, como decía Juan, de aquí en adelante, ¿no? Y es un poco lo que pienso deberíamos abordar. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Porque los duelos entre ellos van a continuar, o sea, la rivalidad entre, claro, Red Bull, Mercedes, Hamilton, Verstappen va a continuar. Y el tema es, ¿cambiará un poco su forma de tomar las carreras Verstappen después de ver que Hamilton está dispuesto a lo que está dispuesto, a lo que mostró en ese rueda a rueda en el Gran Premio de la Gran Bretaña?
No.
Está clara una cosa, a mi modo de ver. Verstappen, obviamente, a mí me parece que es el tipo de piloto que viene mejor con esas rivalidades un poco de... a las malas un poco, ¿sí? No, esa rivalidad con Hamilton de darse la mano, del puño, a mí me parece un poco como que ese no es el Verstappen que hemos visto hasta ahora.
Eso es lo ahora veremos un poco correcto, más. Diego. Claro. Es lo políticamente,
exacto,
correcto.
Después, exacto,
la tensión, pero creo que va ya generando otras cosas, ¿no?
Exacto. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué cosas va a generar de aquí en adelante? O sea, otro incidente de esos puede pasar. Y bueno, ya está un poco, sí, está este precedente o ese antecedente como referencia, ¿no? A ver qué pasa cuando vuelva a ocurrir algo similar, tal vez con los roles invertidos.
Ahora, ¿ustedes vieron las redes que está circulando la nota famosa que hemos visto muchas veces de Jackie Stewart?
¿Cuáles redes?
En todas. El video famoso que Jackie le dice a, rápido le digo, ¿no? Pero le dice a Senna que, contando todos los campeones del mundo que había hasta ese momento, Senna tenía más incidentes que ninguno de ellos, como que estaba jugando un poco sucio. Me dice, me extraña, Jackie, que me hagas esa pregunta, porque yo soy un piloto de carreras, y cuando hay un hueco, digamos, o hay un lugar, yo me tiro a buscarlo, no me importa, yo voy a ganar, no ni pienso en tercero, en segundo. Y Senna, convencido, como diciendo, cuando me hacen el espacio, yo lo busco. Y hemos visto a Senna buscando en espacios, y tal vez esa es la naturaleza que tiene Max, ¿no? Y también Hamilton, porque no hay que descartar, Hamilton no es ningún piloto tampoco libre de culpas de nada. De hecho, ahora lo están condenando como si toda la vida hubiera corrido así. Pero este año ha cedido, porque estaba pensando en el campeonato y que tiene un auto que es más débil y estaban más o menos parejos en puntos. Entonces no había que arriesgar. En esta carrera, enfrente de su casa, con 33 puntos de ventaja, y seguramente lo pensó, ¿no? Dijo, bueno, de última salimos con la misma diferencia. Pero no. si me pasa, no van a ser 33, van a ser 40. ¿No? Claro. Y yo creo que eso sí lo pensó Lewis Hamilton, como dijo Diego. Salió a todo nada. Y se excedió, seguramente, lo considero. Por eso digo, la responsabilidad casi completa y es de Lewis Hamilton, pero le salió bien. Pero de casualidad también, ¿eh? Yo no creo que sea tan inteligente que sabía que se le iba a romper un poco el auto, nada más, que salía la bandera roja, que después lo podía pasar a Leclerc. O sea, y Leclerc. ¿Qué carrera? Perdón,
Tenemos que cambiar de tema porque se nos está extendiendo esta parte, pero les quiero hacer una pregunta. Yo sé que hemos dicho que lo hubiera, no vale en este podcast, pero si hubiera cambiado la situación el sábado, porque obviamente pues Hamilton, vamos a decirlo así, estaba dolido, ¿no? Por usar una palabra, por usar un adjetivo, por lo que sucedió el sábado, ¿no? Porque enfrente de su gente, pues literal le quitaron esa primera posición, o esa pole, o ese triunfo, cargó o como mal. Le quieran llamar, ¿no?
Okay. Cargó mal, sí.
Entonces, obviamente, el domingo, ¿qué dijo? A ver, esto no se repite, ¿no? Y yo voy a ganar esa posición y voy a hacerme de esa posición porque estoy enfrente de mi gente o no enfrente de mi gente o lo que sea, pero pues obviamente regresársela de alguna forma. ¿Creen que hubiera cambiado si la situación hubiera sido distinta o hubiéramos visto lo mismo? ¿O creen que a lo mejor esto también aumentó que haya sido tan, tan brava esa rivalidad?
Bueno, yo diría una cosa antes de eso y un poco aparte, y lo mencioné, la misma situación la vivieron el sábado,
claro,
con las posiciones invertidas, y Hamilton estaba en la posición de Verstappen y él tuvo que ceder. Aparte que Verstappen lo hizo muy bien, Verstappen cortó la curva de tal forma que se aseguraba que iba a salir adelante. Pero ya Hamilton directamente dijo, aquí por fuera, con Verstappen, no. Y seguramente él pensó que iba a ocurrir lo mismo con Verstappen esta vez, y él dijo, aquí, bueno, él ya lo vio como es desde el otro lado, así que esta es la mía.
Claro, sí.
Y fue diferente, claro, porque tampoco le dio tanto espacio Verstappen el domingo, como de pronto ya Hamilton vio que no lo iba a tener y directamente dijo, aquí ya no. Esta no la voy a jugar, aparte porque era el sprint, no era el gran premio. O sea, se estaba jugando tal vez perder todo lo del domingo en una maniobra de primera vuelta del sábado. Entonces, tal vez entraban en juego más consideraciones. Pero de lo que ocurrió ahí, me parece también, tuvieron la oportunidad de llegar con información que tuvo que ver luego con el desenlace de lo que pasó en la primera vuelta del domingo.
Aparte la maniobra de Hamilton con Leclerc, dijo, yo no quiero terminar como Verstappen. No, fueron distintas, pero...
Seguramente, fueron distintas, sí.
Fueron distintas, pero Leclerc le deja un espacio demasiado grande. Hamilton igual venía a otro ritmo, estaba en otra liga, claro, en ese momento, nada que ver, era ya final de carrera.
¿Era
y demás.
Ahí o era más adelante?
Claro,
que iba a pasar.
Pero se acuerdan en España, ¿no? Hamilton largando adelante y Verstappen se le manda por el interno de una manera también, que Hamilton tiene que abrirse porque si no terminaban los dos afuera.
Bueno, Imola, creo que acabaron tocándose. Lo dejó fuera, lo dejó sin pista, ¿verdad?
Bueno, pero Hamilton...
Por eso acaban a estar... Eso,
chicos, ¿cuántas veces hizo esa maniobra Hamilton?
Por eso, no, pero nadie está diciendo... Pero yo creo que se equivoca la
pero
gente.
Pero con
Verstappen
no.
Claro.
Solo en Portimao.
Sí, pero yo por eso la gente se se equivoca en el sentido, bueno, la gente, en realidad a todos, y lo dijo, creo que fuiste vos, Cris, que muy bien, no puedes hablar con un fanático de Verstappen sobre este incidente, como tampoco con un fanático de Lewis Hamilton, ¿no? Porque es imposible. Claro. Es como de ser de un partido, de ser de Boca o de River, en el caso de ser argentino, o ser de un partido político del otro. Nunca vas a entrar en razonamiento.
Y seguro que si hubiera sido al revés, estarían diciendo lo mismo de Max, que todo mundo lo favorece, que porque es el niño consentido, que porque todos quieren que sea el campeón.
Esperemos. Max, y ahora es un piloto, siempre fue un piloto excepcional, uno de los fuera de serie. Calculo que es tal vez al nivel de Hamilton, mejor a la edad de Hamilton, 10 veces mejor, y por eso tiene una proyección enorme, pero también tendría que haber pensado en los puntos, ¿no? Le falta esa madurez. Verstappen con 33 puntos, dejándolo pasar a Lewis, o dándole espacio, tal vez lo pasaba, había estrategia, no era la carrera del día del sábado, que no había paradas, aquí podía jugar un montón de factores, y tenía el auto para ir a pelear. Pero bueno, no le gusta que lo pasen, ¿no? Tiene esa agresividad, los dos pilotos, por eso uno dice, uy, está diciendo que Max es agresivo. Ha sido siempre agresivo. De hecho, no salió la ley Verstappen. En un momento todo el mundo dijo que se movía en frenada. Pero bueno, a partir de él salió también una regla, ¿no? Entonces, aquí nadie es un santo y el otro es el asesino. Yo no creo que, como para terminar de esto, porque si no vamos a estar tres años, que Hamilton fue a pegarle y a matarlo, porque eso ya sería un acto criminal y obviamente habría que ponerle bandera negra. Entonces, uno analizando la mano, se equivoca.
Disfrutémoslo. Exactamente.
Y además, que viene todavía lo mejor, yo creo, ¿no? O sea,
pregunto por radio si estaba bien, ¿no? No es que tampoco, porque después está la polémica.
No nos desgastemos.
Claro, Horner dijo,
no nos desgastemos en bien, eso. Yo creo que
festejó delante de su gente.
Es
que
es normal que haya festejado, perdón. O sea,
hemos visto accidentes peores y que en el podio igual sea
pero aparte va a preguntar, champagne, ¿está bien? ¿No? Sí, está bien, listo. Ya está,
están haciendo chequeos. Sí.
Exacto. Además, cada uno lleva sin ganar. O sea, también es ese grito oprimido de decir, oye, gané, volví a ganar y lo hice en Silverstone.
Bueno,
o sea,
al final rompió la racha de Red Bull y Verstappen,
también, por supuesto, es ese deseo. Y es normal, me parece que fue muy humano.
Además, también, ¿no? Bueno, y el casa llena, además, o sea, el feeling de tener a
365,000 fans apoyándolo a él el fin de semana.
Quiero ver qué pasa en Holanda ahora.
Bueno, imagínate que el Gran Premio de Holanda fuera la siguiente carrera. Tenemos por fortuna de por medio el Gran Premio de
Hungría,
pero creo que los ánimos van a estar. Los holandeses van mucho a todas partes.
Sí. Es un país.
Pero bueno,
es un país. A mí me ha contado gente de los Países Bajos, la gente de los Países Bajos, que es un país chico. Pues yo una vez, hablando con unos de KLM, yo digo, ¿cómo puede ser? Todos fanáticos, hasta me conocían a mí, que no tengo nada que ver con Holanda, pero nos habían visto con Diego en un hotel y identificaron el comisario de a bordo. Y me dice, el 90% del país es un país chico, es fanático de Max. El 90%, ¿eh? Claro. O sea, es un país entero. En Inglaterra debe haber 20%, 30% de Hamilton, ¿no? Ustedes saben que también ha recitado en su propio país. Y es un país, es un piloto que lo quieren algunos y creo que tienen más gente que no lo quiere. Pero Verstappen lo apoya un país entero, más toda la gente que lo apoya en el resto del mundo, que es muchísima. Entonces, ¿cómo competís contra eso también? Es muy difícil, ¿no? Yo creo que,
bueno,
que no hay que sacar de foco
el tema. Hay una cifra, chicos, que lo demuestra claramente, ¿no? Piloto del día, 12.9% Max Verstappen, y no pasó de la primera vuelta. Yo creo que bueno, aparte está también el peso de México, ¿no? Un 6% creo de votos para Checo Pérez como piloto del día después de semejante domingo tan complicado que tuvo, bueno, fin de semana en general, en fin. Pero bueno, antes de hablar de Checo, quería, bueno, un breve paso por algo que, si bien lo de Hamilton Verstappen tiene mucha discusión, creo que lo que no tiene discusión es el fin de semana que se ha marcado Charles Leclerc, de nuevo en Silverstone. Había sido tercero y cuarto el año pasado en las dos carreras. En 2019 nos brindó ese gran mano a mano, rueda a rueda con Verstappen, que acabó, bueno, muy diferente a lo que pasó en la primera vuelta de este fin de semana. Fue el momento FIA del año en ese 2019, ese excelente duelo entre los dos en ese Gran Premio, cuando ya empezó a aflorar un poco la agresividad de Leclerc después de lo que pasó en esa última vuelta del Gran Premio de Austria, ¿no? Pero creo
que fue la de Vettel, esa misma Gran Premio.
Ferrari, ¿no?
que Vettel le pegue a Max, después fue el mismo Gran Premio. Después de la pelea con
sí,
Leclerc.
El mismo, exacto.
Claro,
exacto,
le pega a Vettel, erra la frenada y exacto, le pega. Ah, sí, sí.
Pero yo creo que al final, qué bien por Ferrari, ¿no? O sea, después del desastre con los neumáticos en Paul Ricard, aquí fueron los que más hicieron durar el neumático medio al inicio de la carrera y en buena parte, gracias a eso también, vio la posibilidad de ganar la carrera y lo dijo. Yo pensé que podía realmente ganar la carrera, lo dijo Charles Leclerc y bueno, estuvieron muy cerca de haber podido conseguir esa primera victoria del Gran Premio de Singapur de 2019, la última victoria de Ferrari con Sebastian Vettel, ¿no? Y a eso sumarle la gran carrera, otro gran fin de semana de Lando Norris, que pues se vuelve a encaramar en el campeonato a ese tercer lugar detrás solamente de los dos grandes rivales por el título.
Que decía Diego, Charles Leclerc, rapidísimo, no, que decía perdón. Charles Leclerc, que qué decepción de fin de semana, y Matías Binotto le decía, no, al contrario, o sea, ve lo que hiciste, ve lo que hemos logrado, ¿no? Entonces sí, creo que es ese paso adelante que ha dado Ferrari, y nos lo dijo Marc Gené, pistas como la que sigue, como Hungría, pueden ser buenas también para la escudería, entonces ojo para lo que pueda hacer Ferrari dentro de 15 días. Sí, Juan.
No, simplemente para mencionar que, bueno, donde dice que perdió un poco la carrera, que lo escuchamos todos, fue cuando calzaron los neumáticos duros, que no tuvo el mismo ritmo. Pero, y va a venir el tema a hablar, porque el programa es larguísimo, de los autos del próximo año, cuando uno está detrás de un auto, con un auto como el de Checo, que le cuesta adelantar, ¿cómo se pierde, no? ¿Cómo se desgastan los neumáticos? Charles, el ritmo de carrera no es que apareció de golpe, estando con aire limpio adelante, pudo mantener otro ritmo de carrera y otro cuidado de neumáticos. Es increíble cómo ayuda a estar adelante. Por eso a veces las diferencias que hace Max, además de tener el auto, cuando uno gira solo adelante, es muy beneficioso. Le pasaba a Hamilton también en el pasado. Estos autos son realmente, entras en el trencito de DRS y no se pueden pasar. Y Checo tenía una configuración para adelantar autos y le costaba pasar a Kimi Raikkonen
en un Alfa Romeo. Ojo porque
Sainz también estaba en la misma estrategia y paró una vuelta antes de Leclerc y él tuvo que adelantar bastantes autos por lo que significó el sprint qualifying para él, sobre todo, ¿no? O sea, que lo digo porque hay que dejar claro que Ferrari encontró algo con los neumáticos.
No, seguro.
Más allá del aire limpio.
El más beneficiado, claro. El que mayor beneficio tuvo, porque Hamilton no podía seguir el ritmo, ¿no? En un momento estaba penando con los neumáticos medios. Otra vez Ferrari con el auto de Sainz, ¿no? Que fue un terrible esa parada. A unos pilotos le va bien la parada en boxes y a otros no, ¿no? Como le ha pasado a Checo.
Sí, dijo Matías Binotto que, o sea, él al contrario, dijo, felicitó a los mecánicos por cómo reaccionaron a un problema del sistema que ellos tienen. Que pues recordemos que al final esto se va a aplazar un poco lo de esos supuestos tiempos mínimos en las paradas en boxes de reacción y ya incluso se han retirado esos tiempos en muchas de esas transiciones y creo que solo va a quedar uno, con lo cual pues no va a ser lo que se habló en un principio de que van a aumentar en varias décimas de segundos, sino que probablemente se va a aumentar un poco menos ese tiempo de las paradas en boxes, pero sí que fue un problema de uno de los sistemas y no necesariamente un error humano lo que marcó ese retraso en la parada de boxes de Carlos Sainz. Pero bueno, hay que mencionar la carrera o el fin de semana de Checo, ¿no? Que por segundo fin de semana consecutivo, de alguna forma, pues como que ya uno se olvida que ganó el Gran Premio de Azerbaiyán y que todo venía de cara a conocer pronto su renovación con el equipo, etcétera. Y de repente, como que está en el momento más complicado de su año con Red Bull, justo después de haber tenido muchas de sus mejores carreras con el equipo, ¿no? Y creo que a mí por lo menos me sorprendió un poco, más allá de que Max tuviese de nuevo algo que Checo no tenía, pero creo que viendo cómo fue su progresión el viernes, yo pensaba que iba a estar mucho más cerca de Max en la clasificación, que fue pues un poco donde se empezó de nuevo a complicar, ¿no? Cuando ya a Checo le toca superar rivales que no deberían haber estado por delante de él en la parrilla, es cuando se empiezan a complicar las cosas. Él habló el viernes en las prácticas libres de un auto que estaba siendo demasiado sensible al viento, ¿no? Y si vimos que, a diferencia de carreras anteriores y sobre todo a partir de ese Gran Premio de Francia, cuando colocaron esa ala trasera del Red Bull muy pequeña, en esta ocasión fue Mercedes quien se fue más al extremo, ¿no? Sin colocar el gurney flap en la parte superior de esa ala, y lo vimos en las trampas de velocidad. Hamilton y Bottas eran más veloces, y esto tuvo que ver también con la forma como Hamilton atacó a Verstappen en esa primera vuelta de la carrera, la velocidad punta que tenían los Mercedes, y también se vio en la telemetría un poco de la comparativa de calificación del viernes. En las zonas de más alta velocidad fue donde mayor diferencia marcó Hamilton respecto a Verstappen, pero muy aparte de eso, el auto, Verstappen dijo el viernes, el auto tiene un feeling extraño, y si el auto ya es especial de por sí para pilotar, o sea, si Verstappen dice eso, o sea, ¿qué puede decir, claro, Checo? Checo.
Sí, con un auto que está puesto para
Verstappen. Creo que era un fin de semana, sí, exacto, claro. O sea, un fin de semana en el que el Red Bull, difícil.
Sí, y yo el tema de Checo, claramente coincido con lo que decís. Hay que seguir mejorando el tema de la clasificación, porque eso lo priva de estar más cerca y de complicarles la vida a Mercedes, a Ferrari, a McLaren o a quien sea que tenga que pelear adelante. Y después, bueno, lógicamente, vino un desliz en el sprint que le puede pasar a cualquiera, ese despiste, ese trompo que terminó complicándole la carrera y generando que el equipo opte por quitar el auto para poder trabajar sobre él y largar desde la zona de boxes en el Gran Premio. Y ahí se complicó bastante el panorama. Después eligieron quitarle un punto a Hamilton en lugar de que él pueda sumar algún punto extra, ¿no? Pero la realidad es que si Verstappen no está y Checo lograba estar adelante, tal vez el resultado era otro del Gran Premio, ¿no? Porque hubiese intercedido ahí un poco en la disputa por el primer lugar, tal vez le hubiese frenado un poco más a Hamilton en su avance.
Claro.
Y las condiciones, digamos, hubiesen sido otras. Pero bueno, estamos hablando de situaciones que no se dieron, ¿no? Y de que...
De si hubiera.
Claro, de los hubiera, y de que va a haber que trabajar seriamente para lograr ese extra en clasificación que hoy no está saliendo, ¿no? Y me parece un poco la clave de donde tienen que apuntar con el trabajo, que a esta altura de los acontecimientos no sé realmente dónde está el problema, ¿no? Uno interpreta que el auto está puesto, como es muy de equipo europeo esto, de poner el auto para el piloto estrella y que el otro maneje el auto así porque el auto va bien así. ¿Cuál es el límite, ¿no? Hasta decir, bueno, a partir de ahora hacemos el auto que vos querés para tu estilo de manejo. Puede salir para un lado o para el otro ese resultado. Pero me parece que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Por lo menos es mi sensación, sin estar ahí, sí. Sin tener los datos del auto, por supuesto, ¿no? Es una sensación que yo tengo.
Solo decir brevemente que, por lo que ha dicho Christian Horner en las últimas dos carreras, Checo ha estado explorando un poco más la puesta a punto para él, uh-huh. ¿Sí? Tratar de ajustar un poco más el auto a lo que él necesita, a lo que él quiere, sin dejar esa premisa principal de que pues, no van a desarrollar un auto que le vaya bien a Checo, punto, ¿no? Pero sí como empezar a afinar un poco hacia lo que él siente le puede venir bien, ¿no? Pensando que Checo también es un piloto que usualmente trabaja más con la carrera en mente que la calificación, pero ya está claro que este año no, esa mentalidad no está funcionando, no puede dejar de calificar donde tiene que calificar porque allí se empieza a complicar el fin de semana en un año en el que está más comprimida la parrilla y que como vimos el sábado se le puede acabar por enredar mucho el domingo.
Y si bien es cierto también, digo algo de lo que menciona Chris y que han habido mejoras en Red Bull y que han sido para Max, ¿no? Entonces eso sí también hay que...
Y luego hay que para decirlo, Checo. ¿No?
¿Cómo?
Perdón, porque no es que... Sí, que han sido luego para Checo. O sea, no es que le han hecho mejoras y mejoras y mejoras a Max, no. Luego no, vienen para Checo también. Y algunos Max, han llegado al tiempo.
Pues, y después se van a Checo. Pero bueno, aquí voy a mencionar como dos temas importantes de lo que teníamos planeado para hoy. Si bien Checo, obviamente, esa salida de pista y de trompo el sábado en la sprint le cuesta, obviamente, ya el resultado para el domingo, me parece que justamente eso, lo que le pasó, por ejemplo, en este Checo, obviamente que lo perjudica, pero es lo que le da el espectáculo a esta cuestión del sprint el sábado, ¿no? Así como Checo, pues, que tuvo ese incidente y que se fue para atrás y que a lo mejor en vez de largar... En el resultado de la clasificación, que era cuarto o quinto, ya no me acuerdo qué fue.
Quinto, ¿no?
Quinto el viernes, sí, quinto, porque sí. Fue el que le pasaron a Leclerc. En vez de arrancar quinto el domingo, bueno, pues arranca al final por esta cuestión del sprint. Y en el otro caso, como Fernando, bueno, había clasificado peor y en el sprint logró avanzar esas posiciones para el Gran Premio. Entonces ahí es donde radica esa magia o el objetivo realmente de la sprint qualifying del sábado. Y volviendo al tema ya de Checo, sin duda seguimos en lo mismo, lo hemos dicho un millón de veces, ya lo mencionaron, la clasificación es fundamental para que pueda tener un mejor desempeño del domingo. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque mucha gente no termina de entender qué fue lo que pasó con esas paradas, por qué paró tantas veces, lo mencionó un poquito Chris, pero fue justo eso, ¿no? O sea, Checo recuperaba posiciones y podía haberse metido dentro del top 10, incluso él dijo que tenía la esperanza de terminar séptimo por cómo estaba conservando los neumáticos a diferencia de los demás pilotos, pero ahí fue una decisión del equipo de hacerlo parar una vez más para montar un neumático nuevo, un neumático más blando y que así pudiera ganarse esa vuelta rápida, que al no estar dentro de los 10 primeros no suma. Para llevarte el punto de la vuelta rápida tienes que estar dentro de los 10 primeros. Al no estar no suma, pero se la quita a Lewis, ¿no? Entonces le quitan ese punto a Lewis en la pelea, obviamente con Max, y dejan a Checo sin mundos. Así que fue una decisión meramente estratégica de Red Bull para ayudar a Max de cara a la pelea del campeonato. Ya este lunes Checo incluso regresó a la fábrica, estaba trabajando con el equipo para seguir obviamente mejorando y dejar atrás este mal fin de semana y seguir mejorando de cara a lo que viene, que en este caso será Hungría, que en los últimos años también le ha ido muy bien a Red Bull en Hungría, ¿no?
Y a Checo también. Sí, sí. ¿Se acuerdan? El año pasado había clasificado muy bien, tuvo una mala largada porque Bottas tuvo un problema y condicionó su largada, está bien que las condiciones estaban húmedas, el golpe de Max, ¿no? La vuelta previa. Pero yo, para hablar y redondear lo de Checo, a mí me parece que sí, ¿no? Cuando uno tiene que reconocer que no fue un buen fin de semana, ¿qué va a decir? Qué bien Checo, pero qué lástima que no terminó los puntos y lo perjudicó el equipo para darle la vuelta rápida, sacar la vuelta rápida a Hamilton. No es cierto, ¿no? Tuvo un error, él baja la cabeza y bien dicen ustedes, lo conocemos muy bien a Checo. No es una persona para mirar para atrás, siempre mira hacia adelante. Y en las peores situaciones sacó lo mejor de él, siempre. Cuando está en lo peor, sacó. Llegó la quinta carrera, estuvo en circuitos callejeros donde él le va muy bien y tal vez compensa un poco ese auto. Sabemos que en los circuitos callejeros el piloto tiene un poco más de incidencia. Y después llegó a circuitos más clásicos donde tal vez todavía le falta esa puesta a punto que le funcione bien a él. Y más a una vuelta, que sabemos que es ese, tal vez comparado con Max, porque estamos comparando con Max, ¿no? El mejor piloto que hay en este momento en la Fórmula 1. Es muy grande esa brecha. Entonces yo creo que el trabajo lo está haciendo bien y lo vamos a ver levantar cabeza. Lo que sí me parece que necesita estar más arriba para ayudar al equipo. Vimos la estrategia en el sprint race, ¿no? Valtteri Bottas largando detrás de Hamilton con el neumático blando, que te da una diferencia en salida de unos 6 metros, cuando calculan algunos pilotos o equipos. Y lo vimos en Fernando Alonso, con ese neumático blando hizo una largada que creo que fue una de las mejores cosas del fin de semana positiva, porque lo mejor negativo fue el accidente de Hamilton con Verstappen, pero lo más positivo tal vez fue lo de Leclerc y también lo de Alonso en esa largada de la carrera, que la carrera en sí después no fue tan divertida. Pero estaba ahí Bottas, si Hamilton hubiera largado bien, tal vez hasta podía llegar a complicar, porque lo para Hamilton, no a Bottas. Bottas en un momento casi lo pasa a Hamilton y lo deja. Si hubiera, ya sé. Pero podía haberlo pasado, o no, Bottas, tranquilamente, pero no era la idea, ¿no? Bottas este fin de semana fue un soldadito, lo ayudó en clasificación, se sacrificó con la estrategia, se dio el lugar
durante la carrera. Bueno, es que está claro, Juan, esto ya venía claro desde hace tiempo y alguna gente no lo quería ver, pero, o sea, ya los roles estaban muy definidos hace tiempo, ¿no? Que la matemática o la situación tenga que ser más clara, más subrayada en negrilla, pues sí, ya está, ¿no? Entonces creo que aquí pues no hay que dudar de cuál es el rol de cada uno y sí, obviamente tendrán que hacer ese rol lo mejor posible. Checo, pues, en teoría todavía jugándose su renovación. Y Bottas. Bottas con Russell.
Bottas esperando que Russell
golpeando la puerta.
Por lo menos terminar la temporada.
Russell también, ¿eh?
Pero bueno.
Enorme.
Faltan 13 grandes premios. 13 grandes sí. premios, y entre medio va a estar, después de Hungría, las vacaciones, y todavía tenemos 8 puntos de diferencia en el campeonato. O sea, madre, hace poco pensábamos que ya estaba definido el campeonato, ¿no? Ya decíamos, uy, Max se va de Silverstone con 40 puntos, y ahora están a 8, y en constructores, que parecía que Mercedes no iba a recuperar nunca, y están solo a 4 puntos. Y tercero, ¿quién está en el campeonato de pilotos? ¿Quién está? Lambito. En silencio.
No, sí, lo 15 carreras. Lo mencionábamos ahí.
Por eso, 15 carreras sí. consecutivas en los puntos.
Es el piloto.
Récord para McLaren.
Juan, el piloto de. Exacto, el piloto en la historia de McLaren. En la historia de McLaren. O sea, ni siquiera Hamilton. A ver, ni siquiera Senna, ni siquiera Senna. Prost. Lando.
Hakkinen, Norris. Nadie. Sí.
Brutal. Increíble. Brutal. Bueno, chicos, pero hablaste de puntos, Juan. Y es momento de hablar de puntos, Chris. ¿Cómo nos fue? Grid Rival.
Oh, Grid Rival, sí, vamos con los datos de los puntos, pero cada uno puede decir lo suyo. Yo tengo acá lo de Diego Mejía. Puesto 128. ¿Está bien, Diego? 128, 900. Sí, te sumaste, 8.714 en total. Está avanzando. Yo me entusiasmo porque avanzo, y cuando avanzo, Diego avanza más. No puede ser esto, viejo. Yo avancé al 174, ojo que rompí la barrera de los 200, ya me metí 174, mi puesto, 903 puntos. Y Giselle también ahí anda, 408. ¿Qué pasó? Fuimos para atrás. Opa, un poquito.
Fuimos para atrás. Es que te voy a decir algo. Tengo a Red Bull, entonces obviamente, pues.
Estás tomando impulso.
Ah. Y tengo a Vettel, entonces, pues tampoco me ayudó. Sí,
no. Bueno, sí, yo tenía a Vettel como piloto talento.
Estaba en 300, estaba en el 300 y caía al 400, pero no importa, Hungría, como lo acaba de decir Juan, faltan 13 carreras, tengo todavía mucho tiempo, no me asusta, ¿eh? El 400 ni cosquillas me hace, vas a ver el siguiente.
No, yo caí
ahí con su seudónimo.
No, pero yo caí un poco porque lo puse a Max y a Checo porque con los antecedentes como venían, dije, bueno, acá se llevan todo y también tuve un pequeño problema. Siempre lo pongo a George Russell como el piloto talento, está un poco más lento esta vez, y tendría que haber, estaba entre Russell y Alonso, ¿no? Pero bueno, pero me hubiera hecho un buen trabajo. Sí, pero con Alonso hubiera tenido un poco más de opciones.
Yo, Fernando, entre como comillas, lo puse en la primera y me falló, ya no lo he vuelto a escoger, pero tal vez haya buen momento para regresar.
Ah, y desde que no lo pusiste más empezó a jugar las carreras. Sí. No lo pongo a la
Bueno, los Alpinen, los dos Alpinen los puntos, ¿no? Ojo, ¿no? Con Alonso séptimo y yo con noveno después del cambio de chasis. Sí. Parece que volvió por sus fueros un poco, sí, pareciera, ¿no? Pero bueno, chicos, hay que pasar página porque aquí nos podemos quedar 2 horas hablando de este gran premio, hablando de algunos temas que no hemos abordado y que vamos a abordar con sus preguntas. Así que, Giselle, chicos, Juan, Chris, vamos con la primera pregunta.
Hola, formuleros. Hola, Cristian, Diego, Giselle y Juan. Mi nombre es Fabio, soy peruano, vivo en San Diego, California. Y mi pregunta apunta a la semana pasada. Cuando se presentó el prototipo, no encontré el DRS. Y quisiera saber si es que esto es un instrumento que se va a seguir usando para el siguiente año o tal vez ya no. Muchas gracias por responder mi pregunta. Muchas gracias por hacer el podcast. Lo sigo todas las semanas y aprendo muchísimo escuchándolos. Saludos.
Hola, Fabio, muchas gracias por tu pregunta. En principio lo que tenemos que decirte es que el DRS va a continuar, está previsto que continúe en este nuevo Fórmula 1, versión 2022. Lo que sí está siendo considerado por el mundo de la Fórmula 1 es trabajar para quitarlo en algún momento, el DRS, ¿no? Para que los autos, ya por sí solos, con estas nuevas reglas y demás, puedan generar espectáculo y superarse sin la necesidad del DRS, pero por lo pronto y en el corto plazo todavía va a estar presente. En un auto, que también está bueno aclararlo, para aquellos que tienen esa duda, va a ser construido por cada uno de los equipos, ¿no? No es que el auto que se presentó lo construye la Fórmula 1 y se lo entrega a cada uno y van a ser todos iguales, como algunas categorías. Eso no va a suceder. Cada equipo, respetando las reglas y la nueva normativa, va a fabricar sus propios autos, lógicamente que van a tener características diferentes respecto de los actuales Fórmula 1, porque lo que se busca justamente es que se puedan seguir en las curvas más cerca con ese efecto suelo, sin tanta turbulencia y todo esto que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Así que cambia el concepto de la Fórmula 1. En la misma cúpula de la categoría están diciendo de que es una nueva era, de que nace una nueva Fórmula 1 y bueno, hay que prepararse para disfrutarla, como estamos disfrutando la actual. Bueno, la idea es que estén más cerca, incluso que haya equipos que hoy les cuesta un poquito más llegar a pelear con los de adelante, que tengan más posibilidades de hacerlo con esta nueva normativa, ¿no? Así que un poco, en algún momento seguramente entraremos en detalle aquí en Fórmula Latina, más específicamente de acuerdo a las preguntas de ustedes de los cambios para 2022. Pero esta es la idea global de este cambio. ¿Vamos con otra?
Hola Giselle, Cristian, Diego, Juan, un saludo a todos. David Palmerín de Zapopan, México. Bueno, sabemos que en la Fórmula 1 siempre la polémica ha sido parte de su ADN. Mi pregunta es, ¿qué cambios ustedes propondrían para que las decisiones de los marshals, de los comisarios, no fuesen pues tomadas como tendenciosas o favoritismo hacia algún equipo? Un saludo, gracias.
Hola David, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Si fuera por nosotros, lo tendríamos muy clarito y que así nos evitamos conflictos, pero desgraciadamente, como ya lo explicamos a lo largo del episodio, depende de diversos factores, entonces no puede haber algo que sea como tal de que la regla 1 y se castiga de esta forma, la regla 2 y de esta forma. Todo depende de diversos factores, depende de cómo lo ven los marshals, y no es que sea tendencioso, sino que depende mucho de la situación, el cómo se debe de penalizar o de juzgar cada uno de los incidentes. Por eso es que vemos tanta diferencia. Pero algo que sí queremos dejar muy claro es que no es que sean tendenciosos o que tengan algún piloto favorito, eso no va a suceder. Simplemente es la percepción, obviamente, de cada uno, como lo hemos dicho. Si yo soy fan de Lewis, pues obviamente voy a querer que penalicen a Max. Y si yo soy fan de Max, voy a querer que penalicen a Lewis. Entonces, no es tendencioso, no es favoritismo, simplemente es como se juzga cada uno de los incidentes según los diversos factores y toda la telemejía, así, toda la telemetría que se vaya brindando, claro, en cada uno de los sucesos, ¿vale? Bueno, vamos a una más.
Felicidades a Fórmula Latina y todos sus integrantes. Mi nombre es Daniel Lomelí de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo ingresan todo el público este 2021 a los circuitos? ¿Llevan constancia de no COVID o de vacunación? ¿Y por qué los autos arriba de la toma de aire, donde está la cámara, tienen un color amarillo, verde y el coequipero no? Gracias, felicidades por primer aniversario.
Daniel, gracias por tu pregunta. Bueno, específicamente, por ejemplo, para el Gran Premio de la Gran Bretaña, a pesar de este lleno completo y de que ustedes también probablemente vieron lo que le pedía Hamilton a sus seguidores, que ojalá se colocaran el tapabocas, etcétera, sobre todo pues, en el marco de la situación sanitaria que está viviendo el Reino Unido en este momento con el aumento notorio de los contagios y cómo pues, esto se está manejando también en toda Europa, ¿no? Pero específicamente, un amigo mío estuvo como fan en un lugar de Silverstone, de hecho acampando muy cerca del circuito, que es algo que acostumbran a hacer mucho los fans que van al Gran Premio de la Gran Bretaña, acampar allí muy cerca del circuito en esas praderas que hay alrededor, que a veces pues, no son tan praderas cuando el clima británico hace de las suyas, pero en particular a él le estaban pidiendo vacuna completa con las dos dosis más 2 semanas desde la segunda dosis. Y era eso o un test de antígenos cada 48 horas durante el lapso que estuviera pues yendo al circuito, ¿no? Si vas desde el jueves, pues es una cosa, si vas solamente sábado y domingo, pues probablemente es otra cosa diferente, pero sí que había una serie de requisitos para los aficionados, ¿no? Obviamente para la prensa y esto, pues ya la Fórmula 1 maneja un protocolo muy estricto desde el año pasado con múltiples tests. Creo que la gente que ha hecho estas 2 temporadas ha pasado de largo de los 100 tests PCR y tendrán un poco más amplias las fosas nasales producto de eso, pero sí, hay protocolos muy estrictos y probablemente pues variará también de país a país, ¿no? Estuve en una carrera de IndyCar hace muy poco en Mid Ohio y allí no había nada, ¿no? Creo que pues la situación en Estados Unidos y en cada país, bueno, dependerá de la situación sanitaria en particular que se viva en ese momento y de lo que las autoridades de cada país requieran, ¿no? Pero para la Fórmula 1, a donde vaya, seguramente el protocolo que tienen para la gente que trabaja con la Fórmula 1 se va a mantener por ahora, pienso yo, igual hasta que estemos realmente fuera de la pandemia.
Vale.
Momento bueno, de el anecdotario.
No, pero perdón, me quedé sin preguntas.
Me quedé sin preguntas. Ya estamos muy largos.
Pero Juan, es que a ti te toca la anécdota hoy. A ti te toca la anécdota.
¿Cuándo la hago?
Porque tú siempre dices, una anécdota cortica.
Yo quería responder.
Un programa va a durar 2 horas. Digo.
Bueno, está bien.
Está bien, pero que estemos de aniversario, ¿no?
Ya que tenemos la posibilidad de seguir respondiendo al próximo programa, anímense, manden sus preguntas. Vamos a tratar de ser lo más precisos posible y complacerlos con la respuesta. A veces no les va a gustar, pero bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Como estuvimos hablando todo el programa. Hay opiniones diversas.
Hay un especial de bloopers que no se lo pueden perder, que lo subimos estos días.
Uy, ¿quién tiene más? ¿Yo? ¿Yo tengo más?
Está bueno. Mucha risa. Habría que poner
Un contador de quién hizo más bloopers.
Claro,
dos.
Claro. ¡Pling, pling, a partir de esta semana empieza el conteo nuevo del siguiente año. Pero bueno, ¿qué nos vas a contar?
Bueno, yo contarle. ¿Qué anécdota le voy a contar? ¿No?
Claro.
No, habías dicho que tú. No, bueno, un poco hablando de lo que sucedió este Gran Premio y que es verdad, ¿no? Cuando hay un accidente de esta magnitud, lo que más nos gusta a todos nosotros es ver salir al piloto caminando, ¿no? Por más que luego le hagan chequeos, que levante el brazo, como pasó con Román Grosjean. No nos quedamos tranquilos hasta que vimos a Román Grosjean levantando ambas manos. Y nos ha tocado vivir situaciones así, ¿no, Giselle? Con Checo, me ha tocado en Canadá, me ha tocado también con lo de Jules Bianchi. Así, accidentes que realmente son muy duros y que uno se siente realmente muy feliz cuando pasó lo de Hungría, que estábamos ahí juntos, el accidente de Checo, y el centro médico está ahí nomás, ¿no? Donde hacemos las notas, y todos esperando verlo a Checo caminando, o lo de Carlos Sainz en Rusia, es una satisfacción enorme ver cuando...
Sí.
Claro, y bueno, Alonso fue al corralito.
Sí.
¿Se acuerdan? Alonso fue al corralito tocándose el hombro, y luego se tuvo que perder 2 grandes premios, o sea, una cosa de loco, ¿no? Que después de ese golpe de Alonso, que fue terrible con el incidente con Esteban Gutiérrez, que no haya ido directamente al hospital, como fue Max ahora, ¿no?
Sí.
Por más que él diga que está bien, necesitaban, eso fue un error, y muchos han criticado ese momento también que pasó ahí. Pero bueno, simplemente más que anécdota, decir que uno estuvo muchas veces en esas situaciones, es un poco de angustia, y lo que más le gusta a uno es realmente ver cuando el piloto sale caminando por sus propios medios, y más cuando muestra la foto diciendo, ya salí del hospital y estoy bien. Esteban Gutiérrez, en Bahrein, una parte del equipo cuando estábamos allí se fue hasta el hospital a seguirlo cuando Pastor Maldonado saliendo del pitlane lo hace volcar. O sea, estas situaciones no le gusta a nadie que quiere que termine una carrera así, pero más que una anécdota era decir que nos ha tocado vivirlo y es algo muy feo, pero es muy lindo y satisfactorio cuando lo vemos que están bien los pilotos.
Sí, yo me acuerdo perfecto, obviamente esa de Mónaco de Checo, bueno, pues la vivimos muy, muy de cerca, Juan, y creo que ya lo conté aquí, pero hasta que no subí que tuve la oportunidad, gracias a su papá, que pude verlo en el cuarto del hospital, pero bien, todo contestando, me quedé ya en paz. Y esa que mencionabas de Hungría me hizo recordarme, justo estaba en el pit lane cuando sucede el accidente, y de repente lo veo venir, y venía con Xavi Martos, y me ven, y me dicen, ¿estás bien? Y yo, no, ¿tú estás bien? Y me dice Checo, sí, estoy bien. Y me dice, es que tú no te ves bien. Yo estaba muy asustada por cómo se había volteado el auto. Entonces estaba yo pálida. Y yo, sí, todo bien. Pero pues yo no me daba cuenta, obviamente, también de mi color, ¿no? De que estaba pálida. Y a los pocos minutos regresa Xavi y me dice, oye, Isel, ¿quieres saber, Checo, si de verdad estás bien? Y nosotros, ¿estás bien? Porque pues sí te vimos como muy asustada y muy, o sea, pálida, color fantasma, ¿no? Y yo... Sí, no, la verdad es que sí, obviamente pues te impactas de ver el auto volteado y todo, pero bueno, ya al verlo ya te calma. Me dijo, sí, no te preocupes, lo checaron y todo está bien, ¿no? Entonces, pues sí son cosas, porque al final volvemos al tema del inicio, son seres humanos, ¿no? Y el que estás ahí cubriéndolos, estás con ellos cerca, pues generas un vínculo que obviamente pues sí preocupa lo que les pueda pasar, ¿no? Y el impacto obviamente del momento de ver cualquier incidente. Entonces sí es duro, pero bueno, hemos tenido la fortuna de ver a varios salir por su propio pie, de salir sin problema, o el caso, bueno, por supuesto, de Jules Bianchi, que creo que no queremos entrar en detalles para no ponernos tristes.
No, aparte fue muy feo ese momento.
Sí, entonces, pero bueno, Max está bien, salió por su propio pie, con sus chequeos y todo demás, como se debe de hacer. Pero sí es impactante de momento siempre, y sobre todo si estás en el lugar de los hechos, ¿no?
Bueno, estuve en el 99 con Schumacher cuando también se pega ahí en Silverstone, que lo llevaron al hospital ahí, y luego fuimos hasta el hospital también ahí cerca del circuito, o también la de Massa, ¿no? Que creo que ese fue muy feo, realmente sí. Uno de los peores que me ha tocado vivir, que nos quedamos un día más también yendo al hospital, bueno, el de Zhu Jianqi, nos quedamos dos días más ahí en el hospital, muy feo, eso fue lo peor sensación. Pero bueno, para cambiar de tema y aprovechando un poco, yo quería simplemente destacar, y creo que estamos de acuerdo todos, es muy lindo opinar, y más cuando se opina con un panorama tirándose a un lado o hacia el otro, no importa, porque eso cada uno tiene su manera de interpretar cada cosa, pero los insultos son muy feos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a mi persona, a nosotros, sino a lo que ha pasado, y vos lo mencionaste, Gisela, al principio, pero ser un poquito más educado cuando, en el caso de Hamilton, el insulto por su raza y demás no viene bien, y para todos, ¿no? Las redes a veces son un arma bastante... sí, porque uno puede opinar siendo anónimo y decir cosas realmente... Si uno lo dice de una buena manera, siempre hay lugar a la polémica, a la discusión, a estar de acuerdo o no. Pero cuando uno de entrada te insulta, no es como ir a la calle, venga uno y te pega una piña. ¿Qué vas a hacer? Lo agarrás y le pegas otra. ¿Qué vas a decir? Ay, señor, usted me golpeó la cara. Qué amable. ¿Por qué me lo hizo? No, te peleás. Esto es lo mismo. Si te insultan de entrada, ¿qué le vas a decir? O sea, estoy refiriendo a general y en este caso... Hubo una agresión muy grande hacia Hamilton, para algunos con razón o no, pero hay que mantener como, si no sería la ley de la selva esto.
No, perdón, en las redes no parece razón, la ley de la selva. No hay selva. Motivo suficiente jamás no. Para el racismo. No lo existe.
Después una cosa que quiero antes de terminar agregar. Esto es automovilismo. El automovilismo es un deporte de riesgo, los accidentes ocurren, es parte de esto y no hay que tratar de delincuente al protagonista de un accidente automovilístico, ¿no? Hay que bajar un poquito, digamos, la presión por ese lado y entender a este deporte como lo que es, sencillamente. Estas cosas pasan, ¿no? Y bueno, se sigue trabajando
credencial.
Para que
¿qué dice, Diego?
No se lastimen los pilotos. Pero esto es así. No, pues, así que ténganlo en cuenta aquellos que tal vez no lo tengan tan presente, ¿no?
Sí, Chris.
Motorsport is dangerous. Lo dicen claro. Todas las credenciales de que existen en el automovilismo, de cualquier categoría, ¿no? Te lo están avisando. Sí. Y nos avisan a nosotros.
Sí, son los pilotos.
No estamos corriendo.
Claro. Son los pilotos.
Y no estamos corriendo.
Exacto.
O sea.
Exacto.
Sí. Yo creo que
seamos un poquito menos viscerales y más saben, humanos.
Sí. Bueno, los pilotos saben en lo que están, ¿no? Y obviamente, pues, esta rivalidad en particular probablemente, pues, se va a extender en los medios, ¿no? Y las declaraciones probablemente... de alguna forma van a incitar a ese tipo de opiniones que no están necesariamente relacionadas con la esencia de este deporte y que obviamente pues buscan generar ruido y de alguna forma inclinar la balanza a favor de cada uno, ¿no? Porque aquí pues es una guerra que se está dando prácticamente en todos los cuarteles, en la pista, fuera de ella, con los reglamentos, arrebatándole personal el uno al otro... Y obviamente con lo que de ahora en adelante digan Hamilton y Verstappen, porque hasta ahora el cruce de palabras entre ellos era prácticamente buena onda, ¿no? Respeto mutuo, nada de lo que probablemente vamos a ver de aquí en adelante, que empezó obvio con esa primera declaración de Max Verstappen en torno a la falta de respeto de Hamilton por la forma como celebró su triunfo después de que él estaba... en el hospital. Pero todo esto, como digo, hace parte de esta lucha que Better seguiremos
Hamilton,
viendo
¿no?
cómo se desarrolla.
Better Hamilton.
Exacto. Es un
en
show.
Baku, a partir de ahí, ni se hablaron y hoy creo que son prácticamente hermanos, ¿no? Una vez que termina la batalla, el mismo Senna lo perdonó a Prost y Prost a Senna no tuvo mucha chance de estar juntos por el accidente de Ayrton, pero
forma
hicieron las paces,
juego.
¿No? Sí, en ese momento yo creo que tal vez este año no se dé y a futuro hasta que no se retire Hamilton, no. O no pelea más por el campeonato. Pasó con Alonso Hamilton, ¿no? Alonso hasta lo defendió Hamilton en esta situación. Dijo que a dónde quería ir Hamilton sin que desapareciera, ya estaba ahí adentro. Y cuando lo vimos Alonso defender a Hamilton, ¿no? O sea, yo creo que es cuando hay competencia, te peleas hasta con tu hermano, ¿no? O con tu hijo jugando un jueguito. Bueno, y después cuando pasa, uno es más consciente, ¿no?
Hay un título de por medio, hay un título de por medio y hay, bueno, egos de por medio, ¿no? Y un Verstappen que se ha encargado también Christian Horner de ensalzarlo y decir que es el mejor piloto del momento, ¿no? Y él quiere de alguna forma probarlo en la pista, pero bueno, todavía nos quedan suficientes carreras para saber quién es el mejor este año. Capítulo 50, es historia. Un año de Fórmula Latina, 50 capítulos, pero nos queda mucha Fórmula 1 por delante y esperamos poder seguir aquí compartiendo con ustedes que son Fórmula Latina. Nos gusta leerlos, nos gusta leer sus comentarios, sus opiniones, pero de nuevo les pedimos que lo hagan con todo el respeto por quienes hacen parte de esta comunidad, de esta afición, de esta pasión que nos mueve a todos la Fórmula 1. Nos reencontramos la próxima semana, chicos. Chao, chao.
Bye.
Chao.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.
Política y otros datos.
Segunda temporada.
Desaceleración del crecimiento.
Tripular la nave del INE.
Proceso electoral 2024.
Política y otros datos.
Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
Un podcast de expansión.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.